1:40, una hora menos en Canarias. Seguimos en El Espejo, en la sintonía de la cadena COPE. Te decía que vamos a hablar de canto gregoriano, y es que en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos comienza hoy la 40 Semana de Estudios Gregorianos, una iniciativa que organiza la Abadía en colaboración con la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano. A esta hora saludamos a su presidente, Juan Carlos Asensio. Buenas tardes, Juan Carlos, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Faustino.
Bueno, lo primero, ¿qué es el canto gregoriano? ¿Cuál es su historia?
Bueno, pues mira, el canto gregoriano es el canto propio de la Iglesia romana. Es un canto que, aunque hoy día se cultive poco y sean pocos los lugares, es el canto que desde prácticamente el siglo VIII ha sonado en todas las celebraciones litúrgicas. Y es, además, la base de la música occidental, porque su modalidad, su escritura y demás facilitaron que después, por evolución, se crearan todos los estilos musicales en la historia.
Porque, Juan Carlos, antes del canto gregoriano, ¿qué se cantaba en las celebraciones religiosas?
Bueno, pues desde los primeros siglos del cristianismo, cada región de Europa tenía su propio repertorio. Milán cantaba su propio repertorio, el repertorio milanés o ambrosiano, que todavía se canta en las iglesias de Milán. En Roma había un repertorio propio, el viejo romano; en Benevento, el sur de Italia, el suyo; en España teníamos el canto hispano-visigótico, que luego derivaría en canto mozárabe; en la Galia, el canto galicano; y a partir del siglo VIII, una unificación de todo esto permitió la aparición del canto gregoriano.
¿Y por qué es importante conservar el canto gregoriano? ¿Qué importancia tiene, además, me decías, en el desarrollo posterior de la música?
Pues mira, es el canto gregoriano, es la palabra de Dios hecha música, entonces ya solamente esto sería suficiente para conservarlo, pero es que además los textos están escogidos con tal cuidado y la musicalización de esos textos está hecha por unos genios musicales que realmente el mensaje cristiano que lanzan es desde luego muy en consonancia con lo que se supone que es el cristianismo.
¿Es un canto pensado para ser escuchado o para ser cantado? Es decir, ¿es una música para monjes o está pensado para que los fieles que acuden a la celebración también puedan participar?
Hay de todo. Hay cantos que están pensados para la participación y hay cantos, como en todas las músicas, que son para solistas y para gente muy, muy preparada, pero no todos. Hay respuestas, hay pequeñas plegarias, hay preces y hay otro tipo de oraciones que sí que se podían cantar y, de hecho, los ha cantado la Asamblea durante años.
Que siempre solamente la voz, claro, no está acompañado de música.
Sí, bueno, en principio solamente es música vocal. Lo que pasa es que, por ejemplo, a partir de unos años, o el siglo XV, el siglo XVI, pues para sostener el canto, pues había un pequeño instrumento que se llamaba el bajón, que es el antecesor del fagot, que doblaba la parte vocal, digamos, pues para ayudar. Y a partir de determinado momento, siglo XVIII, siglo XIX, también se acompañó con órgano.
Juan Carlos, ¿está vivo el canto gregoriano? ¿Se sigue componiendo música gregoriana en la actualidad?
Bueno, componer no es necesario porque está todo compuesto. Pero bueno, espera, sí, te diré que ha habido nuevos textos de antífonas que se han incorporado al nuevo antifonario del 2005 y, bueno, pues ha habido que componer, pero bueno, componer, digamos, más que componer, adaptar en el antiguo estilo. Pero vamos, no tendría mucho sentido componer cuando ya está todo compuesto.
¿Y se actualiza de alguna forma o es lo que está compuesto y ya está?
Bueno, se actualiza en la medida que hay muchos investigadores que van descubriendo cosas antiguas que no se hacían en las ediciones modernas. Entonces, digamos que hay una permanente actualización por una vuelta al pasado, por nuestro conocimiento más exhaustivo.
Hablamos de un canto que decíamos fue concebido en la Edad Media, en el siglo VIII. La liturgia se celebraba de otra manera. ¿Cómo entronca el canto gregoriano en la liturgia actual, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II?
Pues entronca prácticamente casi como se concibió, porque la liturgia actual tiene un introito, pues un canto, una antífona de introito, un canto de entrada, pues esto lo tenemos en el canto gregoriano. Tiene luego las partes del ordinario de la misa, el Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, que también están compuestos. Tiene los cantos interleccionales, lo que es el equivalente al Salmo responsorial, que en el canto gregoriano es el responsorio gradual, el canto de la Aleluya, la secuencia cuando es un día de fiesta, el canto de ofertorio y el canto de comunión, es decir, no hay que mover nada.
¿Y el canto gregoriano ahora mismo se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Dónde se puede estudiar?
Sí, pues se estudia como una materia universitaria y en los conservatorios. Cuando se estudia la carrera de musicología hay una asignatura que es el canto gregoriano, que según los lugares pues se estudia más profundamente o menos profundamente, y además se estudia, digamos, de manera diacrónica, es decir, viéndolo cómo ha evolucionado, cómo cambió en los distintos siglos en la historia de la música, porque no olvidemos que es que está vivo, no es como la música polifónica del siglo XVI o los órgana del periodo de Notre Dame, que se hicieron para su momento y en la liturgia hoy día tienen poca cabida. El canto gregoriano se sigue haciendo. Y entonces se estudia, digamos, de manera científica, y luego también hay lugares como la Abadía de Solesmes, donde además de cantarse, que lo cantan los monjes, existe el famoso taller de paleografía musical, donde se llevan a cabo las restituciones de las melodías, las investigaciones de los manuscritos y cosas así.
Juan Carlos, y esta semana de estudios gregorianos, que ya va por su 40 edición, ¿cómo surge? ¿Cómo nace?
Pues mira, nació el año 1979 con la visita a España de, digamos, de un gran gregorianista, el padre Eugène Cardin, un monje de Solesmes que murió el año 1988, que con sus hipótesis y teorías sobre las interpretaciones de los neumas revolucionó el mundo de la interpretación del canto gregoriano. Y a partir de ahí, que vino aquí a la Abadía del Valle a dar ese curso, digamos que ininterrumpidamente, siempre a mediados, finales de agosto, se ha celebrado una semana de estudios gregorianos, hasta hoy, claro.
¿Siempre se ha realizado en la abadía del Valle de los Caídos?
Sí, sí. Y a partir de la fundación de la erección de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, esta asociación colabora con la abadía en la celebración.
¿Y cómo se estructura esta semana, en esta edición?
Pues mira, son 4 años... cuatro cursos que, dependiendo de los niveles, pues los alumnos se apuntan uno a otro. Tenemos muchos alumnos que son recurrentes año tras año y digamos que hay niveles para iniciación, niveles un poquito más avanzados, y hay un curso monográfico que este año lo da un especialista, porque todos los años hay un profesor invitado, normalmente alguien del extranjero, que viene para dar un curso monográfico sobre una materia ya muy especializada, que permite también que se reenganchen alumnos que han estado, ya han cursado todos los años ya en periodos anteriores.
O sea que realmente para superar, digamos, esta semana de estudios gregorianos hay que acudir 4 años, porque son 4 niveles.
Bueno, hay gente que viene ya con preparación, pues porque ha estudiado ya en conservatorios o tiene práctica de canto, porque cantan en coros gregorianos, pero sí, lo ideal es que sobre todo aquellos que no tienen conocimientos, pues comienzan desde el principio, pero hay gente que viene ya con cierto nivel, pues que pasan directamente, digamos, al curso práctico, que es el equivalente al tercero o al segundo.
Y me decías que hay una ponencia cada año de una materia específica, en este caso la de este año, ¿quién la hace?
No es una ponencia, realmente es durante toda la semana una serie de horas dedicadas a un tema monográfico. En este año es el estudio sistemático, además muy concienzudo, de un manuscrito, el antifonario de Hartker. Hartker era un monje de San Galo que murió el año 1011 y que copió él solo un antifonario, que es realmente un modelo para la transmisión de lo que es la música del oficio. Entonces el profesor invitado, que es un experto, Giovanni Conti, que viene de la Universidad de Lugano, pues va a hablar de todos los aspectos litúrgicos, paleográficos, semiológicos, codicológicos, en fin, todo lo necesario para desbrozar el manuscrito. Hoy día tenemos la suerte de encontrar todas estas cosas ya en la red, digitalizadas, las tenemos en color, pero vamos, también con ediciones antiguas que se hicieron, que están a disposición de los alumnos, pues para poder entender lo más posible de lo que es la copia de un manuscrito medieval y la transmisión de las melodías del canto gregoriano en él, claro.
Pues Juan Carlos Asensio, presidente de la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Espejo, y ojalá que esta semana de estudios gregorianos pues sirva para revitalizar esta música milenaria.
Pues en ello estamos. Muchas gracias, Faustino.
Gracias.